Muy bien, bienvenidos a la iglesia a todos. Vamos a comenzar esta segunda, la primera clase del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 118. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de la Biblia. Dios es santo, 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 separado de todas las cosas y tiene un plan específicamente diseñado para nuestras vidas que incluye pues el hecho de que nosotros tenemos una provisión espectacular, dada por Dios a través del Espíritu Santo para entender la porción espiritual de todo el contenido bíblico. Y eso es lo que hacemos nosotros, pues, como parte de nuestro protocolo. Estar llenos del Espíritu Santo para poder entender y que esta información llegue a nosotros y se grabe y sirva para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que ese crecimiento que obtenemos por medio de tu palabra sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús y nuestro te lo pedimos. Amén. Bien, hasta el momento en este estudio del libro de Deuteronomio, como pueden ver, es interesantísimo porque nos da el trasfondo de la Biblia, básicamente. Nos da el trasfondo de lo que es el Nuevo Testamento. Este es el libro más citado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros vemos, hasta el momento hemos visto todo el asunto de la guerra que va a enfrentar el pueblo de Dios antes de entrar a Canaán. O sea que estamos hablando de que ellos están al lado este del Jordán, van a entrar al lado este del Jordán para tomar posesión de esta tierra que Dios les prometió a Abraham en su pacto. Entonces Moisés estructura la parte de la preparación de cómo hacer las cosas como las dos partes de afuera de un sándwich informativo. Y ese sándwich contiene los versículos 7 del 1 al 5 y los versículos 7 del 17 al 26. Perdón, voy a hacer una pequeña pauta. Javier, a este señor se le olvidó venir. No sé si tienes tu laptop. ¿No la trajiste?
No.
No, ok, bueno, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, la semana pasada comenzamos a ver la información que corresponde a la parte de adentro del sándwich informativo, que corresponde a Deuteronomio 7, del 6 al 16, y que nos habla de la relación con Dios. Es esa relación del pueblo con Dios, y esto nos permite ver cómo era que Moisés pensaba acerca de una relación personal con Dios. Muy importante, porque aquí vamos a ver enmarcada la relación que existe entre Dios y su pueblo, que es conocido como la esposa de Dios, básicamente, el pueblo de Dios. O sea, que tiene un contrato, y si lo podemos decir de esta manera, matrimonial con él, es un contrato en el cual Dios provee todas las cosas que ella necesita, y ella simplemente hace caso a su Señor. Entonces, ¿cómo era estructurada esa relación? Tenemos muchas, en la Biblia tenemos muchas cosas que nos permiten ver la información de diferentes maneras, diferentes enfoques, para que nosotros podamos permitir que esa información quede grabada fuertemente en nuestros corazones. Entonces, vamos a la parte de adentro del sándwich informativo, y aquí tenemos los versículos 6 al 16 de Deuteronomio. Se los voy a leer todos y después vamos al versículo 8, que es el incremento que tenemos para el día de hoy. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor. Ya vemos que santo es separado, escogido para privilegio especial. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellas que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que odia en su misma cara, le dará el pago. Guarda, por lo tanto, dice la palabra de Dios, el mandamiento y los estatutos y los juicios que yo te mando hoy para ponerlos por obra. Y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obras, el Señor tu Dios te guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. El versículo 13 dice, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, y las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado, y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue, tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Bien, ahí tenemos entonces la parte de adentro de ese sándwich informativo. Esta es la parte de la relación del pueblo de Dios con él. Las partes de afuera tienen que ver con el procedimiento que el pueblo de Israel tenía que seguir para lograr el objetivo. Pero adentro del sándwich informativo tienes el motivo por el cual ellos lo pueden hacer, por la relación íntima que tienen con Dios. Entonces, ¿cómo era estructurada la relación? Ya hemos visto el versículo 8, y el versículo 8 dice, de manera que cuando Jehová dice, o sea, que es un asunto muy, muy interesante, cuando en el versículo 8 dice, más porque Dios los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Entonces, lo primero que él hace es recordarle a ellos qué es lo que él está haciendo. El amor de él, en su amor, él guarda sus pactos, que es el Gesed, que vamos a hablar de Gesed de nuevo, porque la palabra se escribe en español como con C, comenzando con C, Chesed, Chesed, así como suena. Pero tenemos que ver que ese es el pacto de Dios que cumple sus promesas que están escritas, por escrito. Entonces, este es un asunto muy interesante, que en el corazón de la relación con Dios se encuentra el hecho de que en la Biblia esa relación está enmarcada con un contrato o pacto. Ahora, yo lo que les digo es que ese pacto viene siendo como un pacto matrimonial, porque de nuevo, a Israel se le conoce como la esposa de Dios. Él es el que guarda de ella, él es el que guarda de Israel, y él seguía con ella con pacto. Ese pacto, no importa qué sucede, él mantiene su pacto, la parte suya él la mantiene. Entonces, de manera que cuando Jehová dice, ustedes son un pueblo para mí, y después pueden ver cómo él establece el contrato lo establece, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo con sus padres. Entonces, aquí tenemos algo que ese juramento lo hizo con Abraham 600 años antes de que esta acción ocurriera, la acción de entrar a poseer la tierra prometida. Entonces, el asunto tiene que ver con la integridad del lenguaje, cosa que hemos visto cuando estudiamos este asunto de la política, de la ética, de la epistemología y de la metafísica. Porque el lenguaje es el que da a conocer exactamente qué es lo que ocurre en un contrato. Las palabras se tienen que entender. Si el contrato tiene palabras ambiguas, no se puede entender. Si tiene definiciones alternas, no se puede entender. Las definiciones tienen que ser únicas. Las definiciones tienen que mantenerse en el transcurso de tiempo, porque si no, nada sirve. Entonces, el significado tiene que permanecer igual a través de todos los tiempos, y el significado no puede ser cambiado para adaptarse a los tiempos de hoy en día. Muy interesante eso, porque el lenguaje tiene que mantener su validez como el oro, pues. Uno de los ataques monumentales contra todo lo que es sacrosanto proviene del área que pretende cambiar estos significados para cambiar su rumbo. Muy interesante, porque recuerden que este sistema cósmico, bueno, no tengo aquí los afiches, pero el sistema cósmico, uno de sus empujes tiene que ver con el lenguaje. Cambiarle las definiciones a las palabras. Y con eso ellos, pues, a la gente la confunden. Confunde porque la nueva definición dicta una cosa diferente a lo que originalmente se decía. Y eso es algo que, con lo cual ellos destruyen una nación, destruyen las normas, los principios de la nación. Hoy en día lo mismo está sucediendo con los documentos históricos de la Constitución norteamericana. De nuevo el empuje viene de ahí porque lo que ellos pretenden hacer es formar la globalización y el gobierno centralizado, y tienen un gobierno supranacional, o sea que dirigen lo nacional fuera de lo nacional con personas que no han sido elegidas por el pueblo, sino que han sido autorizadas por una organización foránea internacional que pone a personas que la dirigen como administradores. Ellos son los que dictan la política y el pueblo no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, y ellos van aumentando los dictámenes que ellos tienen para los países. De esa manera los van amarrando, amarrando, amarrando. Llega un momento en que no puede hacer nada, pues. La semana pasada les dije que esta era una táctica del marxismo, ahora implementada también bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y por eso les cité el artículo de Bill Wilson titulado La profecía de 1984 por un excomunista. Y se trataba de las declaraciones de un exagente de la KGB soviética, Yuri Bezmenov. Ustedes se recuerdan que yo les hablé lo que proponía la Unión Soviética para devastar a los Estados Unidos. Y en ese plan de larga duración ya han logrado muchos de los principios que ellos querían establecer. El asunto es que si las palabras leídas no son leídas con su entendimiento normal, no puede haber un contrato perdurable. Los contratos no pueden durar. Lo mismo ocurre con la Constitución norteamericana. Hoy en día tenemos el empuje de dos de los recientes legisladores en el campo izquierdista. Y ustedes se han dado cuenta cómo han subido al Congreso norteamericano izquierdistas declarados comunistas. Son declarados, ellos son de ese partido y también por la parte musulmán que odian a los Estados Unidos, odian a los cristianos, odian todo lo que es el sistema norteamericano y quieren destruirlo para establecer el suyo. Entonces, esos son peones que utilizan las Naciones Unidas para lograr su objetivo de confusión. ¿Cuál es la palabra confusión? Bueno, Babilonia. Ellos quieren crear la confusión completa de un país para de esa forma agarrarlos. No hay solidez en la manera de pensar. Entonces, si no se piensa de una manera sólida, entonces no hay fuerza. La unión hace la fuerza, la unión del pensamiento, especialmente cuando es dirigido por la palabra de Dios, tiene una fuerza extraordinaria. Pero si ellos logran diluir eso y hacer que se bifurque y se vaya por otros lados, entonces ellos pueden fácilmente atacar a más débil y ahí van teniendo, hacen pie de playa y ahí van entrando y entrando y entrando y socavando la estructura nacional y destruyendo pues el sistema. Entonces, de esta manera pues ellos pretenden cambiar el significado de los documentos bajo la excusa de este asunto que hay, entre comillas, actualizar el significado de estas palabras. Porque ellos dicen, bueno, en aquellas épocas pues ni siquiera había electricidad, no había internet, no había autobuses, no había aviones, no había viajes a la luna, no era una sociedad primitiva, arcaica, como ella sola, que entendían las cosas de una manera diferente. Hoy en día no, esto es diferente. Hoy entendemos las cosas de otra manera. Hoy en día la ciencia ha logrado, pues, a través del microscopio llegar a los componentes de lo que hace la raza humana. O sea que ellos están diciendo que estas cosas las pueden hacer sin Dios, porque ellos han descubierto cómo funcionan. Pero no te hablan de la materia prima diseñada por Dios para que estas cosas ocurran, lógico, porque están bajo el otro sistema. Entonces ellos pretenden actualizar el significado de las palabras. ¿Y qué es lo que sucede cuando se hace esto? Bueno, Babilonia. Viene la destrucción, viene la confusión dentro del país. Yo les comenté la semana pasada que Satanás funciona de esa manera. Es muy, pero muy, pero muy astuto. Y si el documento no puede ser leído por personas ordinarias, que es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, porque cuando él habló con todo el pueblo para que todo el pueblo lo entendiera, no solamente algunas personas especializadas. ¿Me explico? O sea que eso es algo muy interesante. Todos tienen que entenderlo, pero si no tienes el lenguaje apropiado y cambias sus definiciones, entonces necesitas un nuevo sacerdocio. El sacerdocio es el que está especializado en estas cosas, son los eruditos de la materia, si se dan cuenta. Si el documento no puede ser leído por personas ordinarias, necesitas especialistas, entonces, que se sientan en sus oficinas, mediten y lleguen a su propia interpretación. Y hemos cambiado entonces la fuente de la autoridad del documento, donde está la información, a la persona que lo interpreta. Y si la persona que lo interpreta tiene una agenda o tiene un trasfondo que va en contra de lo que se escribió, entonces va a haber un cambio radical en lo que está escrito ahí. Y si ese es el caso, entonces ya se llevan a las personas a otro lugar completamente diferente. Es más, de esa forma se produce un nuevo sacerdocio, entonces, el sacerdocio encargado de interpretar lo que dice la Constitución, en el caso de Norteamérica. Ahora tenemos una infalibilidad virtual de las cortes, y esta está producida por los nuevos sacerdotes, teólogos infalibles de los documentos de la Constitución norteamericana. O sea que hay un cambio tremendo. Bueno, lo mismo ocurre con la Biblia. Esta tiene ahora eruditos liberales infalibles que inyectan sus propios pensamientos y trasfondos en la Biblia de sus formas predilectas y para cambiar el significado. Recuérdense que siempre ha sido inyectado el sistema cósmico en la iglesia. Nosotros hemos visto las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13 y hemos visto la infiltración del sistema cósmico en la iglesia para destruirla. Pero también tenemos la palabra de Dios que nos dice que no podrán con mi iglesia. Siempre va a haber un grupo separado de personas que mantienen la fe. Eso es muy interesante porque si tú tienes, por ejemplo, una organización como McDonald's dentro de la cristiandad, entonces es una vez que tú inyectas el pensamiento en la parte principal de una compañía, en la casa principal, ¿sí? Entonces eso se difunde por toda la organización y abarcas miles y miles y miles de iglesias. Pero el modo operativo divino son iglesias privadas individuales, porque el don espiritual lo da Dios para que su palabra sea explicada y presentada. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Pero una de las formas predilectas es la espiritualización o alegorización del contenido. Y eso tuvo que hacerse porque el texto de la Biblia estaba anticuado, lo mismo, el mismo tema, ¿verdad? Y desmejorado, y tuvo que ser intervenido por estos eruditos para que podamos entender entonces. Entonces ahora nosotros tenemos que deferir a los eruditos y les digo que este es un ataque cósmico que obedece a la información otorgada por nuestro Señor en sus parábolas. En Mateo 13, Él lo dijo, que esto es lo que va a suceder, va a penetrar el sistema cósmico por medios sutiles. Y habla de la levadura que leuda toda la masa, habla de los pájaros que se ponen en el árbol, habla del tesoro escondido. Todas esas parábolas hablan del mismo tema, de lo que va a pasar y de cómo la iglesia va a ir en degradación hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, hasta que se la lleve. Muy pocas personas van a creer porque es tanto. Recuérdense que nosotros somos como ovejas y somos muy fácilmente tilmados. O sea que la información que tenemos es la que aceptamos, básicamente. Entonces, si el pueblo no tiene la información fidedigna de la palabra de Dios, que es la que le pone el paro al sistema cósmico, se lo lleva. Porque la información que ellos pretenden otorgar es muy parecida a la verdad. O sea, tiene un alto contenido de verdad, pero tiene un 10% de mentira o 5% de mentira. Ese 5% destruye la masa. Es lo mismo que pasa con la levadura y la masa. Un poquitito de levadura nada más leuda toda la masa, la echa a perder. Ya no es la verdad. Entonces, eso es lo que él nos está diciendo. Eso también es exactamente lo que ocurre en el sistema judío de adoración. Todo es traducido e interpretado por los rabinos. Hoy en día, estamos hablando de hoy en día en las sinagogas. Es interpretado por los rabinos. El pueblo en general no debe leer estos pergaminos porque no los van a poder entender. Entonces tienes el sacerdocio especializado, que son los rabínicos, y claro está, nunca pueden llegar al objetivo, porque ellos no tocan ciertos libros porque tienen que defender el hecho de que el Mesías ya vino. Y eso está, pues, si tú vas a, bueno, hemos visto los libros principales del Antiguo Testamento que apuntan al Mesías, y solamente puede haber uno porque no hay más información, porque la Biblia selló eso. La Biblia ha sellado el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, porque de la manera en que fue escrito, te pretende que tienen que existir dos testigos oculares para que la ley sea manifiesta y sea real. Y eso ya no lo puedes hacer el día de hoy porque no existen. ¿Cómo vas a saber tú que hoy en día viene el Mesías de la familia de David si nadie sabe de qué familia viene? ¿Me explico? En las épocas de nuestro Señor Jesucristo sí se sabía. Exactamente se sabía. ¿Pero por qué? Porque todavía existían los libros de los récords. O sea que en los libros de los récords, que era un edificio separado al templo, estaban todos los récords de todas las familias de Israel, de las 12 tribus. En particular y especialmente la familia de David, que era el rey, era la familia real. Entonces esos récords eran sagrados. Y ahí estaba todo el contexto. Pues, y claro, está en la Biblia, también tenemos la información que provee lo necesario para que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo viene, es el hijo mayor de David. Entonces, toda la información está ahí, o sea que no hay duda. Pero ellos, por la religiosidad y la infiltración que han tenido, ellos pretenden mantener ese tema, inyectándole y preparando lo difícil que es tener que preparar información nueva para mantenerla y que ésta se mantenga durante el transcurso del tiempo. Dificilísimo, pero es lo que hacen. Bueno, entonces, ese es el motivo por el cual ellos les cambian las definiciones a las cosas. Eso es lo que han hecho con la. Hay unos eruditos rabinos que han cambiado cierto significado de las palabras en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para decir, por ejemplo, que El hijo de Dios es Israel, que no es el hijo humano de Dios, sino que es Israel. Usted está hablando del hijo de Dios, el unigénito de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, pero todo eso es algo difícil, es un tema que pretende, pues, presentar la información del punto de vista del sistema cósmico para las personas. Los que están involucrados ni siquiera saben que ese es el problema, porque ellos son personas que lo hacen por su celo, pero en realidad no saben que se están yendo lejos de la realidad. Bueno, todo esto se presta para una gran manipulación del pueblo, porque ahora tenemos mediadores que vienen con su propia interpretación, o sea que hemos cambiado la fuente de la autoridad del documento a este nuevo sacerdocio. Ahora no es la Biblia lo que dicta, sino lo que dice el sacerdocio especializado. Y claro está, el asunto es que nosotros no eliminamos la infalibilidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible, sin error. Simplemente que lo que hacemos es transferirla de un lado al otro, del pergamino bíblico a la mente de la persona que lo está interpretando. Pero no hemos eliminado la infalibilidad de la palabra de Dios. El resultado, claro está, es la inestabilidad del pueblo. Porque un pueblo que no es guiado por la verdad es inestable. No está arraigado en la profundidad de la palabra de Dios, que es absolutamente verdad. Entonces, ahora, en los versículos 9 al 10 del capítulo 7 de Deuteronomio, después de haber transcurrido 600 años de ese contrato, donde podemos ver la fidelidad de Dios, miren lo que dice el versículo 9. Y fíjense en la estructura de esta oración gramatical. Y aquí les pongo al Deuteronomio 9. Muy interesante todo esto. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que aquí vemos una pequeña condición. La condición es para que los guardan y hacen sus mandamientos. Ahora, el pacto permanece, simplemente que no se cumple para las personas que no lo aman. Si tú no lo amas, no hay pacto para ti. Tú has quebrantado el pacto porque el amor tuyo ya no lo tienes para el Señor. Entonces, ¿y por qué no lo tienes? Porque no lo conoces. Si lo conoces, lo vas a amar. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. O sea, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Cuando Él te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, tu mente, es porque Él lo ha diseñado de esa manera. ¿En cuenta? Entonces, nosotros tenemos primero el amor a Dios Todopoderoso y después todas las relaciones se encajan perfectamente bien bajo lo que Él ha diseñado. Puedes amar con un amor genuino, profundo y con conocimiento, con sabiduría. ¿Qué significa eso? Que tú reconoces que todas las personas son imperfectas, que todos nosotros tenemos todo tipo de imperfecciones y que nosotros no nos estamos fijando y no nos vamos a fijar en lo malo. Nosotros nos vamos a fijar en lo bueno y vamos a edificar. Nuestro trabajo es edificar, no destruir. La destrucción viene del campo de Satanás. ¿Y cómo destruir su matrimonio? Viendo en la parte mala, en las fallas que ha tenido la persona en su vida, en los fracasos que tiene de la manera que posee esa información. Es una serie de cosas que tú puedes utilizar para darle machete a la base y echarla abajo. Eso no es sabiduría. La sabiduría es edificar sobre lo bueno. Ahora, eso causa una relación preciosa. Porque ¿a quién no le gusta que vean lo bueno de ellos? ¿Okay? Y si tienes una persona que lo ve y tú haces una relación fuerte con ellos, imagínate a la maravilla. ¿Okay? Pero, lógico, que requiere mucho conocimiento de la palabra. Después en el versículo 10 dice, pero al que le odia al Señor, le da el pago a su misma cara, destruyéndolo. O sea que el Señor destruye a los que los odian. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Fíjense ustedes, la palabra de Dios nos dice que Él se deleitará en la destrucción de aquellos que lo odian. Eso es algo tremendo. Perdón. Las implicaciones de esa declaración son tremendas. Porque para Dios, fíjense ustedes, algo muy simpático, muy interesante. ¿Qué le cuesta a Dios hacer un hombre? Nada. Como la paja. Ser paja, hacer o sea, Dios es todopoderoso. Y si no le sirve, pues lo destruye. No te sirvió. Eso es lo que hacemos nosotros. Si algo no sirve, pues lo botamos al tarro a la basura. No me sirve. ¿Correcto? Bueno, Dios es igual. Él nos está diciendo, tú tienes libre albedrío que yo he diseñado como parte de los principios con los cuales yo manejo la historia. Estamos hablando de estas instituciones divinas. Entonces ese libre albedrío, yo te hice, yo quiero que tú me ames a mí, que me conozcas, que yo soy el único Dios verdadero y a Jesucristo al que he enviado, ¿verdad? Para yo bendecirte desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces la sabiduría viene en el amor de Dios. Tú amas al Señor, tienes la sabiduría máxima que existe en la faz de la tierra. Y Él te guía, Él te ama, Él te protege, Él te da todo lo mejor, te abre puertas, te permite ver cosas que antes no veías, algo espectacular. No lo podías hacer sin Dios. Pero lo que pasa es que la negatividad del hombre que está llevado por el campo de Satanás no ve a Dios y quiere hacer las cosas a su manera, y en realidad lo que está haciendo es que la está haciendo a la manera de Satanás. Hacer las cosas sin Dios. Entonces, como pueden ver, aquí él está hablando acerca de una relación personal con Dios. Y como pueden ver, él no habla acerca de conocer al Señor, sino hasta el versículo 9. Muy interesante esa observación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto que hasta el versículo 9? Antes del versículo 9 tenemos el asunto del comportamiento que ellos tienen que observar en conformidad a las palabras de Dios. Y solamente después de eso es que podemos decir que conocemos a Dios. Primero lo tienes que hacer caso, y para hacer caso lo tienes que conocer. Y cuando lo conoces y le haces caso, ves la mano de Él en todo. Comienzas a ver las bendiciones de Dios, comienzas a amarlo. Dios es verdadero, tú eres infiel, Él permanece fiel. Ahora nosotros conocemos a Dios con un grupo de principios. Fíjense, cuando nosotros hablamos de las normas y los principios de Dios en nuestro corazón, es porque nosotros lo estamos conociendo bajo normas y principios. Él es principios y principios y principios. Entonces, yo lo que quiero hacer es darles principios, estos principios de conocer a Dios, que se encuentran en este texto. Primero es el asunto de que tú conoces a Dios y sabes que Él es el Dios de la Biblia, que Él es el verdadero Dios. O sea que Él no es Alá, Él no es ninguna deidad mormona, Él no es un Buda o uno de los miles de dioses del hinduismo. Esta es una de la exposición absoluta y es muy ofensiva a una generación relativista. Perdón. Pero la razón por la cual Moisés puede aseverar esto en el versículo 9 se debe a que en los versículos 6, 7 y 8 él está hablando acerca de un Dios que habla y que actúa en la historia humana, y se nos ha dado una medida para calibrar su comportamiento por medio de sus promesas contractuales. Esto que les voy a decir siguientemente es algo maravilloso. Esto no existe en ninguna religión creada por el hombre. ¿Por qué? Porque Dios permite que nosotros calibremos su comportamiento. ¿Cómo? Por medio de los contratos escritos. Él dice, esto y esto y esto y esto y esto voy a hacer si tú haces esto y esto y esto. Y si tú haces esto y esto y esto, tú calibras que Él está haciendo exactamente lo que te dijo que iba a hacer. Eso no lo ha hecho ninguna religión en la faz de la tierra. De manera que podemos calibrar su carácter. Y eso es lo que los pactos hacen. Los pactos ofrecen un aparato de medición del carácter de Dios. ¿Oyeron eso? Por eso es tan importante el matrimonio y el contrato matrimonial. Porque ahí ves el comportamiento. El hombre es, él te dice que la mujer es el vaso débil. ¿Okay? Aunque tú dices, no, pero mi mujer, si vieras el vaso débil que tengo en la casa, no, es un monstruo. No. Olvídate de eso. Tú tienes que guiarte por la palabra de Dios. Puede actuar de esa manera, pero si tú ves el alma de esa persona y la tratas de la manera que eso se convierte en una melcocha, ¿okay? Porque así como puede tener de malo, puede tener de bueno, y puede tener mucho bueno que no ha sacado porque ha sido muy maltratada por mucho tiempo. Ya bien sea por sus propias decisiones o por las cosas de la vida, pero ha hecho que esa persona tenga problemas. Pero tú, como persona que tiene ese contrato, tú vas a ver las cosas de la manera que Dios dice que las veas. Y cuando eso haces, ¡wow!, comienzan las cosas a ponerse en el lugar adecuado. Entonces, ¿se adhiere o no se adhiere a los principios establecidos en el contrato? De esa manera puedes calibrar qué es Dios. ¿Se adhiere o no se adhiere? ¿O no es Dios? Entonces, claro está, tenemos una relación personal debido a que entendemos su carácter. Hasta que entendamos su carácter, no podemos tener una relación personal. Simplemente lo que tenemos es un conocido. Y muchas personas utilizan a Dios. Que Dios te bendiga. Me siento muy bendecido por ti porque estás con Dios. Eso no quiere decir nada. Eso solamente son palabras que salen de la boca para afuera. Pero no es lo mismo que una relación personal. Una relación personal con Dios requiere que tú conozcas su carácter. Y eso es lo que profundiza tu amor. Entonces, sí pueden ver la diferencia que existe, entonces, ¿verdad? Así describe una relación personal la Biblia. La Biblia describe esas relaciones personales basadas en el carácter de Dios, basados en sus contratos. Por eso nosotros tenemos también en el Nuevo Testamento ese contrato del Nuevo Testamento. Es algo maravilloso, tenemos lo mejor y lo máximo de Dios. Después de esto, pues en Deuteronomio 7, 9, en el hebreo, dice, el Señor tu Dios, Él es Dios, el Dios fiel. Y en el hebreo traducido aquí, de una forma aproximadamente, tenemos el segundo punto, que es la palabra Él. Así como en el español el artículo definido, el artículo indefinido Él. Bueno, perdón. Este artículo definido, esta palabra Él, es el nombre de Dios. Él. O sea, en el hebreo, Él quiere decir Dios, el término genérico. O sea, Dios, el que ha sido confirmado, mantiene su contrato Berit y Chesed, el contrato de amor, lo mantiene. Y por eso es comprobado. Y aquellos pues lo escogen y guardan, aquellos que lo acogen a él y se guardan y guardan sus mandamientos. Entonces aquí lo tenemos. Moisés se está enfocando en tú lo conoces, él es el Dios confirmado. Él se confirma a sí mismo por medio de sus pactos. Confirmar es ser prueba de algo sabido o supuesto, o añadir validez a un juicio o opinión. Les doy un ejemplo del uso de la palabra. Estas fotografías confirman nuestras sospechas. Los trabajos de Koch y de Pasteur, entre los dos, permitieron confirmar las enfermedades infecciosas que producen los microorganismos. ¿Por qué? Porque tienen una fotografía. Tienen una evidencia contundente de lo que es. Y también otra de las definiciones en el diccionario es de confirmar, es ser prueba concluyente de una aseveración. Y eso es lo que es Dios. Dios es Dios porque Él se comprueba a sí mismo. Él da pruebas contundentes de que Él es Dios. O sea, no puedes decir que Él no es Dios porque Él es Dios. No hay manera de echarlo para atrás. Entonces, ¿por qué se le llama Dios confirmado o validado? Por el contexto de los versículos 6, 7 y 8. Ahí está, en Deuteronomio. Esa es la evidencia que se le está presentando al pueblo de Israel. Este es Dios al que ustedes sirven. El que lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? El que hizo los contratos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos a nosotros es, ¿acaso hizo esto alguna vez Baal de hacer un contrato? De ninguna manera. ¿Qué contrato ni qué contrato? ¿Acaso los dioses egipcios hicieron contratos para que pudieras medir sus comportamientos? Para nada. ¿Acaso Sofista, el dios Sol, hizo alguna vez un contrato por el cual tú puedes medir su comportamiento? No. Bueno, tú sabes que él sale todos los días por la mañana y baja por la noche. Perdón, pero eso en realidad no me ayuda con mis problemas personales, ni tampoco ofrece una idea progresiva de la historia. Lo que me deja saber simplemente es que eso es un asunto giratorio. ¿Se recuerdan del paganismo? Todo es giratorio, no conlleva nada, no va a ninguna dirección, sino que es día y noche, da vueltas en un círculo y todas las religiones tienen que ver con esto, señoras y señores. Todos los sistemas paganos tienen que ver con ese sistema giratorio. No hay fin, siempre es lo mismo, vuelve y se hace, vuelve y se pone en vigencia. Ahora, sí es interesante, pero llega a ser aburrido después de un tiempo y en realidad pues no tiene sentido debido a que no está yendo a ningún lugar. Tarde o temprano las personas que entran en el paganismo se dan cuenta de que esto no va a ningún lugar. Esto es perseguir por años algo que te das cuenta que vas a dar la vuelta y ¡pum! Llegas al mismo lugar. Al mismo lugar. ¿Te das cuenta? O sea que no hay respuestas. No hay otras respuestas excepto esa. Y eso es lo que Moisés está diciendo. Bien, entonces, el tercer punto es el siguiente. Tienes que conocer sus contratos para poder interpretar la historia bajo su luz. Si tú conoces los contratos, bueno, esa es una de las cosas que pasa en esta iglesia. En esta iglesia nosotros ahora podemos ver las cosas que están pasando, pero lúcidamente tenemos el equipo dado por Dios para verlo, para medirlo, para entenderlo. Esas cuatro instituciones divinas son formidables para saber exactamente lo que está pasando, pero ahora tienes, además de eso, los contratos. Esas cuatro instituciones salen de los contratos. Ves los contratos y te das cuenta que esto es una maravilla. Tú puedes profundizar, tú puedes ver, tú sabes inmediatamente en dónde estás. Tienes la verdad absoluta a tu disposición para ver las cosas como son. O sea que tienes sabiduría y la mano de Dios está contigo. La mano de Dios no te dice que tú tienes que ser un genio para bendecirte. Tú eres una persona normal, con un coeficiente intelectual normal, pero lo amas a Él y Él te bendice, te abre las puertas y te bendice desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo el tiempo te bendice. Es algo espectacular. ¿Y sabes cuándo ves las bendiciones aún más? No cuando eres joven. Vas a ver bendiciones cuando eres joven. Pero cuando eres viejo es donde ves las bendiciones a granel. Ahí ves la seguridad, la estabilidad, la maravilla, el gozo inefable y glorioso que te da Dios en tu corazón. Por eso es que Él es verdad. O sea que las partes posteriores de tu vida se convierten en algo maravilloso, precioso, absolutamente extraordinario. Estás con el Señor, no te falta nada. Mi mamá solía decir, cada edad tiene su encanto. Cada edad tiene su encanto. Sí, y eso es lo que me decía ella. Pues sí, pues, si tú ves las cosas de Dios basadas en la palabra de Dios, es una maravilla. Cada edad tiene algo maravilloso que ofrecer. Maravilloso. A veces uno como joven piensa, caramba, porque cuando joven el sexo es una maravilla. El sexo es, bueno, para ciertas personas, pues, no te estoy hablando de todas las personas. Cada quien tiene su área, ¿verdad? Pero después que llega viejo, eso merma, va mermando poco a poco. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde va a estar mi vigor y mi cosa cuando llegue a viejo? ¿Verdad? Es una de las cosas que puede venir a la mente. Para nada, no tiene que ver nada con el asunto. Hay cosas mejores, más lindas, más preciosas que... Sí, o sea que es algo maravilloso. Tú estabas ahí, ¿verdad? Bueno, el asunto es que nosotros como seres humanos entendemos cómo es el asunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que utiliza Dios son los contratos para que nosotros nos demos cuenta que Él como diseñador hace exactamente lo que Él dice y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es conocerlo para entender sus contratos y aplicar su palabra a nuestra vida. Sabiduría absoluta, tranquilidad absoluta, las cosas. No es que te está diciendo que se van a desaparecer tus problemas. No, Él nunca dice eso. Pero Él te va a dar el capital con el cual solventar los problemas. Y no estoy hablando de capital solamente y netamente humano, sino espiritual. Te va a dar capital espiritual para solventar los problemas que no se pueden solventar con el dinero. ¿Ok? Entonces, por eso lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El contrato es una medida del comportamiento y por eso tenemos que aplicarlo al comportamiento. Y ese es el motivo por el cual los libros de la conquista, tales como Josué y a veces un poquito del libro de los jueces, nos permiten ver el asunto de la manera adecuada. Por eso es tan importante estudiar el libro de Deuteronomio. Es más, el Nuevo Testamento conlleva, son confirmaciones de lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, por medio de estos, ustedes se van a dar cuenta de que este asunto, aunque parezca un texto muy aburrido, pues, debido a la narrativa que tiene, porque comienza a hablar de subieron por aquí, se fueron por allá, subieron de este río aquí, pasaron por esta ciudad allá, y uno dice, bueno, tanta travesía y tanta cosa. Bueno, el asunto es que está describiendo los límites, las fronteras. ¿Y por qué es importante que él defina los límites de las fronteras? Porque las fronteras son muy importantes. ¿Por qué tenemos texto que describe la frontera? Porque la promesa es la tierra prometida. Tiene límites. ¿Okay? Y esos límites Él los tiene que explicar. O sea que esto es algo muy importante. Ahí están las 12 tribus, están las fronteras, y eso es lo que Dios les ha dado a ellos. Entonces, Él nos ha dado toda esa información concerniente a las fronteras, porque Él está siguiendo al contrato hecho con ellos. El contrato que Él hizo con ellos lo está siguiendo al pie de la letra. Y eso es lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces ahí lo tienen. Él se puede medir el contrato. Se puede ver lo que Dios dijo. O sea que es muy, pero muy concreto. Tú puedes a través... Porque este es un contrato que habla del futuro. Y cuando llega el momento de cumplirlo, Él lo cumple. Y nadie puede hacer eso, señores. Los dioses paganos no pueden ver el futuro porque no son omniscientes. Solamente Dios omnisciente puede ver el futuro. Y Él dice, esto es lo que va a pasar. Y cuando esto pase, te voy a bendecir a tu familia, te voy a bendecir a tu vientre, te voy a bendecir todo tu producto. O sea, Él te dice exactamente lo que va a hacer, porque Él es Dios, Él sabe. Pero eso sí te apegas a Él. Si te apegas a Él, tienes todo. Sin Él no somos nada. Y eso, imagínense el peso tan extraordinario que nos quitamos de arriba como seres humanos cuando nosotros entendemos eso. Nos quitamos de arriba un peso, esto no es asunto tuyo, esto es asunto de tu Señor. Tú ven a mí y Él se encarga de ti. ¿Te quiero decir con eso que te quedas con los brazos cruzados y no trabajas? No, de ninguna manera. A lo contrario, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Pero tu trabajo va a ser mucho más placentero. Vas a tener gozo en tu corazón mientras lo estás haciendo. Él te va a bendecir tu mano en todo lo que hagas. O sea, todo es maravilloso, todo es nuevo, todo es lindo. ¿Okay? ¿Qué decir eso? ¿Que no tienes problemas en tu trabajo? No, eso no es lo que está diciendo. Pero lo vas a ver y lo vas a ir resolviendo a medida que vas pasando. No es que lo vas a resolver todo. Si tú piensas que puedes resolver el problema de un solo trancazo, o sea, que eso, todo el problema completo que tienes que resolver, no lo vas a resolver. Vas a echarte bajo un peso increíble. No, los problemas los comienzas a ver desde aquí, poco a poco, a medida que van apareciendo, tú los vas resolviendo. Los vas resolviendo a medida que... Y si son muy complicados, pues hay una planificación que tiene que ver con las cosas posibles que pueden ocurrir y ya tú te estás precavido, tienes ciertas áreas que puedes utilizar para solventarlos, etcétera, 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 etcétera. Ahí son problemas compuestos que requieren soluciones compuestas, pero no te vas a ahogar porque tú sabes que Dios está contigo y tú puedes solucionarlos. Porque Dios te lo ha prometido, tú amas al Señor, Él te va a dar la solución. Entonces, solventar el problema llega a ser un gran gozo. No solamente solventarlo, sino pasar por el problema. O sea, a medida que vas pasando en la resolución, estás disfrutando todo el proceso. Antes para ti era una carga terrible, qué horrible, qué es lo que me está pasando, por qué me pasa esto a mí. No, ahora lo ves. Gracias, mi Señor amado, porque me está pasando por eso y lo voy a disfrutar como tú quieres que yo lo disfrute. Entonces, todo eso es parte del proceso. Todo es parte del proceso de las bendiciones que tiene Dios para el pueblo judío. Pero por aplicación, porque Dios no ha hecho contrato de esta índole con la iglesia, porque la iglesia no tiene un territorio específico, pero es global la iglesia. Pero si se mantiene firme su palabra, su política, nosotros extraemos su política y la podemos aplicar, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo logramos ver en el Antiguo Testamento y este nos da a nosotros y nos proporciona su fidelidad en su cumplimiento, cuanto más pues para los que los aman. Si nosotros hemos sido injertados, Él nos ama a nosotros también. Y eso es para nosotros también si lo aplicamos de esa manera. No que sea exactamente el contrato con Israel que sea específico y especial, sino porque nosotros individualmente lo amamos a Él y individualmente Él te bendice. En medio de la catástrofe te bendice. O sea, todo el mundo está bajo la angustia máxima y tú estás siendo bendecido en medio de todo eso. Ves la bendición de la mano de Dios. Algo espectacular. Bueno, concluimos aquí. Como ustedes pueden ver, esto es muy hermoso. Esto nos da a nosotros muchísima información fidedigna que es extraordinaria pues para nuestra vida espiritual. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con este asunto de la relación que tiene el pueblo con Dios por medio de esos contratos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos estudiando y que todo esto que aprendamos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.